para informar y alegrar a la familia cubana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Jóvenes condenados por participar en las manifestaciones del 11 de julio del 2021 en el reparto habanero La Guinera han sido enviados a campamentos de trabajo forzado. Tomás Cardoso informa.
8 menores de edad, cuando fueron detenidos en la barriada de La Guinera en La Habana por su participación en las protestas populares del 11J, que cumplían sentencia en prisión cerrada, quienes en el mes de mayo habían recibido un cambio de medida de trabajo correccional sin internamiento, ha sido revocada la decisión y desde este jueves deben presentarse a un campamento de trabajo con internamiento. Se trata de Juan Yanier Antomarchi Núñez, Nelson Néstor Rivero Garzón, Fran Daniel Roy Sotolongo, Marcos Antonio Alfonso Breto, Yainier Ibáñez Boudet, Yacel Guerra Campos, Jensi Jorge Marcelo y Emilioslan Román Rodríguez. Informa Emilio Román Rodríguez, padre de Emilioslan.
Emilioslan, el juez tiene que presentarse. Él le habían cambiado la medida de correccional a trabajar en la calle. De momento mandaron una citación que tenían que presentarse a la audiencia y yo lo llevé. Y entonces cuando llegamos a la audiencia nos dieron la noticia de que tienen que entrar el 18 a correccionar con internamiento en el Guatao. Tengo que ir a Jóvenes Occidente, donde él estaba. Entonces ahí me darán la instrucción para llevarlo para el campamento de al lado. De los 30 y pico que soltaron, 4 nada más quedaron en la calle. Todos los demás los recogieron. Un primer grupo lo recogieron el día 4 y este segundo grupo lo recogen ahora el 18. No, a nosotros no han dado ninguna información. Simplemente me dijeron que tenía que presentarlo el día 18 en el campamento que está en el Guatao. Él ya estaba acostumbrado, ya 2 meses en la calle, imagínate que él a tener ese cambio de medida de ir a prisión de nuevo, porque eso es prisión.
Román Rodríguez considera que es muy injusto este cambio de medida y recuerda que tiene otros 2 hijos cumpliendo condenas por el 11J.
Esto no tiene palabra, no sé, de veras que no sé, esto no tiene palabra, porque ya llevo 1 año y 2 meses ya con este mismo problema, ya me había aliviado con el Iberlán, pero bueno, ya a partir del 18 vuelvo de nuevo a la misma batalla de siempre, empieza la misma historia del principio, cargar con los 3 sacos.
Por su parte, en la víspera de ser internado nuevamente en prisión, Emilioslan Román Rodríguez ha hecho pública una carta donde describe todo lo que ha sufrido desde su detención el 14 de julio de 2021. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un equipo de la ONU brinda asesoramiento sobre el impacto ambiental luego del incendio en la base de supertanqueos en Matanzas. Carmen María Rodríguez amplía.
El equipo de Naciones Unidas en Cuba sigue involucrado en el asesoramiento del impacto del incendio en la base de supertanqueros en Matanzas, a la par que proporciona plantas y bombas para el tratamiento de agua. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría.
And we have an update from our team in Cuba, led by the resident coordinator, Consuelo Vidal, as they continue engaging with the government and partners to support needs.
Tenemos una actualización de nuestro equipo en Cuba bajo el liderazgo de nuestra residente coordinadora, Consuelo Vidal, mientras continúan intercambiando con el gobierno y socios para apoyar a quienes lo necesitan, luego de múltiples explosiones en tanques de petróleo en la provincia de Matanzas hace más de 1 semana. Dujarric de la Rivière también mencionó el asesoramiento ofrecido por Naciones Unidas para ver el alcance del impacto ambiental del incendio.
The UN team is gearing efforts to provide water treatment plants and pumps as well as health supplies.
El equipo de Naciones Unidas está enfocando sus esfuerzos para proporcionar plantas y bombas para el tratamiento de agua, así como de suministros de salud. Hemos ofrecido nuestra capacidad para realizar el asesoramiento del daño ambiental y el impacto en la economía y en los servicios que se ofrecen a la población local. Desde Naciones Unidas, para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
El opositor ruso Alexei Navalny pidió el miércoles a los países occidentales que emitan sanciones más duras contra los oligarcas rusos mientras continúa la guerra contra Ucrania, pues a su parecer el presidente Putin y su entorno siguen saliéndose con la suya. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos a nombre de todo el equipo, Tony Simmons, en los controles técnicos, en la producción del espacio Alejandro Sayas Bazán, y este servidor aquí tratando de analizar el tema, yo creo que más importante que ha ocurrido en los últimos días y semanas, y que tiene que ver mucho con esta migración que no se detiene de venezolanos y otras nacionalidades, incluidas las cubanas, por la peligrosísima selva del Darién. Tengo invitado en los próximos minutos, estaré conversando a lo largo de este espacio con un reconocido, prominente y gran amigo, el abogado Ángel Leal, especialista en temas de inmigración. Ángel, bienvenido a Radio Martí, como siempre, tu casa.
Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer saludarla, al igual que los radioescuchas. Siempre es un honor, un orgullo poder colaborar en este espacio. Muchas gracias por la invitación.
A ti, gracias a ti siempre. Fíjate, hay temas que para ponerlos en contexto resulta muy difícil, Ángel. Por lo menos, el tránsito por la selva del Darién, hasta que uno no conoce la historia de cerca y de familiares o cercanos de lo que es la tragedia, es difícil ponerle una dimensión en la cabeza de uno, porque es dificilísimo pues ponerse en esos zapatos. Pero hay imágenes que hablan muchísimo de lo que es una tragedia. Ayer, y quiero compartir contigo, quiero tu primera opinión, un grupo de venezolanos, porque ya hemos contado aquí en varios reportajes en las distintas plataformas de Radio Televisión Martí, que mujeres son picadas por culebras, se encuentran cuerpos, y esto también lo hemos escuchado repetidas veces por parte de los cubanos, que se quedan y los coyotes los dejan atrás porque les son inservibles. Pero ayer, esta semana, no estoy seguro que haya sido ayer, un grupo de venezolanos se ha encontrado a una niña de 4 años de edad sola. Cuando yo leí eso, el corazón se parte en mil pedazos, sabiendo todas las dificultades, los sueños, los deseos, los anhelos y el miedo quizás que llevó a esos padres a llevarse a esa niña, y no sabemos el destino de ellos, pero se encuentran y la cargan y la rescatan. ¿Qué te dice a ti eso, Ángel?
De que hay una crisis humanitaria, una crisis inmigratoria, y que realmente debe de servir de ejemplo. Y yo sé que es fácil decir, estando en este gran país, pero venir de esta forma, por tierra, por el Darién, por mar, no es lo correcto, no es lo apropiado, no es la forma de inmigrar ordenadamente a un país. Y precisamente por no ser la forma o la manera correcta de inmigrar a un tercer país, en este caso los Estados Unidos de América, técnicamente se presta a estas situaciones de los contrabandistas, las personas que se dedican a tráfico humano, organizaciones delictivas internacionales que se están dedicando a este sufrimiento humano, porque es lo que es, porque al final de cuentas hay poca garantía de poder llegar a la frontera, mucho riesgo de que puedan pasar por todo tipo de criminalidad, peligro, falta de higiene, falta de alimentos, falta de hidratación, para finalmente llegar, y sobre todo también la ilegalidad de intentar cruzar la frontera sin haber sido revisado por un oficial de inmigración. Siempre y cuando la persona se presenta legalmente con un funcionario de aduanas y patrulla fronteriza para pedir asilo, hay un proceso para eso. Pero muchísimas de estas personas están entrando precisamente por las instrucciones de los coyotes, ilegalmente, y después se entregan o de alguna forma se da cuenta aduanas y patrullas fronterizas que están dentro del país y son procesados. Entonces, la realidad es que están incursionando en un viaje recomendable para probablemente entrar ilegalmente, y esta no es la forma de inmigrar a este país.
Bueno, y uno, tú eres abogado, tienes muchísimos años trabajando en este tema y yo me sumo a ti. Suena muy duro, muy difícil decirlo cuando ya uno está en este país, pero nosotros buscamos otras vías y hay otras vías para poderlo hacer. Además es peligrosísimo, no se le puede dar palmadas en la espalda a esta gente. Y hay un punto que tú has tocado, Ángel, que quiero clarificarlo porque yo sé que este espacio también lo escuchan muchos venezolanos, tanto dentro de Venezuela como en cualquier lugar donde se han tenido que esparcir huyendo de la dictadura de Chávez primero y del dictador actual Nicolás Maduro, que es llegar a la frontera sin presentarse a los policías fronterizos. Y está ocurriendo mucho. Está ocurriendo mucho, entran por puntos donde los coyotes saben porque no se dan abasto. Es una inmigración sin precedentes y no se dan abasto. Entran y familiares les compran boletos para cualquier estado donde ellos se encuentren. Para volar internamente dentro de los Estados Unidos solamente hace falta un ticket. No pasaporte, no legalidad, no residencia permanente o cualquier documentación que lo acredite como legal. Entonces están llegando incluso a nuestra ciudad de Miami. Yo en estos días, para hacerte corta la pregunta, me he encontrado a muchísimos venezolanos tratando de buscar ayuda y es difícil. ¿Cómo explicarles, Ángel, tú, que eres la persona creo que indicada, que es un camino tortuoso hacerse legal después de haber entrado de esta manera a Estados Unidos?
Efectivamente, y dicho sea de paso, no solamente existe la ilegalidad de entrar ilegalmente al país sin haber pasado por una revisión inmigratoria. Vuelvo y repito, no es ilegal presentarse con el oficial de aduanas y patrulla fronteriza para pedir asilo. Eso es legal. Pero en el momento que uno entra ilegalmente al país sin haber sido revisado por inmigración, es una ilegalidad. Pero no solamente eso, el transportarse dentro del país estando indocumentado o fomentar, asistir, colaborar con ese transporte de la persona indocumentada que no ha sido revisada por inmigración, que no ha sido procesada por inmigración, también es ilegal. Ciertamente se presenta en un aeropuerto y precisamente el proceso migratorio es importante porque le dan la documentación para poder viajar dentro del país donde cuando se estipula la ciudad de destino. Pero muchas de estas personas que no han pasado por ningún tipo de revisión inmigratoria pueden volar tal vez con algún documento identificándole, porque recordemos también que tienen que pasar por la seguridad del aeropuerto, que es la Administración de Seguridad de Transporte, que es una agencia federal, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, así que eso no es tan fácil tampoco. Pero a su pregunta, asumiendo de que todo esto suceda y son procesados o no, llegan a su ciudad de destino sano y salvo de cualquier tipo de criminalidad, de abuso de estos traficantes humanos, entonces es cuando comienza el proceso de tratar de legalizarse en el país. Y tratar de legalizarse en algunos casos sin haber sido procesados por inmigración, sin existir ningún tipo de documentación de su permanencia dentro del país. Eso no quiere decir que no tengan los derechos que le corresponde bajo la ley, por ejemplo, de pedir asilo. No todo el mundo califica para asilo y me atrevo a decir que el asilo, muchas personas lo ven como la vía más factible por las condiciones actuales en Venezuela, que es cierto, pero es un recurso individual, no es individualizado, no es un recurso generalizado, de tal manera de que no todo el mundo califica para asilo. Y me atrevo a decir hay más casos negados que casos aprobados de asilo. Entonces, es entrar en un proceso donde es posible, para no decir probable, que no vayan a calificar para asilo, son referidos a la Corte de Inmigración y en la Corte de Inmigración pueden terminar con una orden de deportación. O sea, a su pregunta, no es un camino nada seguro a una permanencia legal en el país el pedir asilo en este país, porque no todo el mundo califica.
Claro, y sobre todo entrando en esta condición, como ya tú muy bien lo has explicado en esta oportunidad y en anteriores. Ángel, yo en estos días también realizaba un reportaje, una investigación aquí en el sur de la Florida, porque he visto proliferar muchos vendedores ambulantes, entre ellos vendiendo flores a venezolanos, nicaragüenses, rumanos, de otras nacionalidades que han venido pues por esta vía, ¿no? Que ya muy claro queda que nosotros no les recomendamos porque no es legal, es peligrosísima y aunque sea dolorosa, no se puede hacer, no se debe. No somos quien para decirle a la gente no te vengas de esta manera o de cual manera, pero bueno, mientras podamos alzar la voz y decirles que no es correcto y que van a tener una vida muy dura, Bueno, volviendo al tema de los vendedores ambulantes, una con 4 meses de haber llegado a Estados Unidos, otro con 2 meses, una de esas personas recibió un ticket, es una multa, para que lo entienda mejor, de la policía de $100 por estar vendiendo en un lugar. Entonces, esa gente nos buscó como prensa para quejarse y resulta que acudiendo a la policía, a la legalidad, aunque no es una felonía estar vendiendo flores en las calles, pues igualmente ellos están tratando de ganarse la vida, pero nada, esa es la legalidad de este país. Tienen que pagar una multa porque estaban en un lugar donde no tenían permisos.
Ahí está el problema, Alejandro. Precisamente. Ok, hay permisos para eso. Uh-huh. Hay que solicitar el permiso para eso. Pero antes de solicitar el permiso para eso, aquí hay un pequeño detalle. Necesitas un permiso de trabajo. Y esas personas que acaban de entrar, que llevan 1 mes, 2 meses, 3 meses, que no han sido procesados por inmigración, que no se encuentra dentro de un proceso de corte de inmigración o afirmativamente pedir asilo con el servicio de inmigración, no tienen el permiso de trabajo. Entonces no tienen la posibilidad de pedir el permiso local para vender como vendedores ambulantes en la calle, porque técnicamente no son personas que están capacitadas o, mejor dicho, facultadas para trabajar dentro del país porque carecen de ese permiso de trabajo. Y dicho sea de paso, con un asilo pendiente sí puedes pedir el permiso de trabajo con 150 días de asilo pendiente, pero es un proceso, hay que solicitarlo, inmigración lo tiene que aprobar, hay que demostrar que tienes algún recurso pendiente, que estás bajo alguna de las categorías que permite tener un permiso de trabajo. Entonces realmente están entre la espada y la pared, y yo simpatizo, porque son personas que están luchando, tratando de echar para adelante, no quieren ser carga pública, quieren trabajar, pero hay que tener una autorización para trabajar en este país y eso forma parte de su proceso de inmigración, y cuando se comienza mal por una entrada ilegal dificulta todas estas cuestiones.
Sí, no, y además hay un gran retraso incluso con, por lo menos hablando de la comunidad venezolana, que tienen una protección de la administración Biden, un TPS, les es engorroso, porque además cuesta dinero, en este país todo cuesta dinero, todo tiene sus costos, y les es muy difícil. Entonces algunos tratan de hacerlo sin la ayuda profesional, que también siempre es recomendado, porque la devolución de los papeles, y te lo digo con conocimiento de causa porque le ha pasado a unos familiares míos que han pedido asilo, y resulta que se acogieron al TPS porque estaban en el país cuando fue emitida la orden, pero cometieron un pequeño error, y ese pequeño error les cuesta ahora dinero rehacer nuevamente los papeles, y ahora sí van a tener que buscar ayuda legal. Es decir, que es todo un proceso, y con esto no quiero desmeritar el deseo de cada quien. Yo creo que mientras tengamos libertad de pensar y escoger lo que querramos hacer, pero si se puede aprender la experiencia ajena, que yo sé que la humanidad no aprende en cabeza ajena, pues se los tenemos que decir. Todo es... Todo es un proceso tan difícil, sobre todo un país que es una primera potencia como lo es Estados Unidos, porque nosotros venimos acostumbrados a nuestros países, en Venezuela te hablo claramente, donde para tú tener una licencia de conducir puedes pagarle a alguien que te la lleve hasta tu casa, todo funciona de esa manera, y por esa corrupción es que hemos llegado a tener este tipo de gobernantes, la corrupción ligada a estos falaces dictadores que se enquistan para dar dádivas, entonces hace mucho más difícil. Ahora, no voy a seguir emitiendo opinión porque no era la idea hoy, ¿no? Simplemente es que me ha tocado muy duro explicarle a la gente, y lo cuestionan y lo señalan uno con el dedo porque piensan que como ya uno está en Estados Unidos, para uno ha sido fácil. Yo me pude asesorar, yo sabía cuando tomé la decisión de venirme cuáles eran las vías, consulté con abogado en Venezuela, después trabajé con abogado aquí en Estados Unidos. Más de una vez en estos 13 años he recibido asesoramiento tuyo para algunas dificultades que se le presentan a uno en su diario vivir, porque uno tiene sus más y menos. Entonces, Ángel, si te pregunto, después de esta perorata, ¿qué consejo le puedes dar a esta gente que está entrando ilegalmente? ¿Qué debería hacer? O si están en sus países y no han salido, después de no escuchar el consejo que has dado, que no se vengan por esta vía, ¿qué les recomendarías?
Que se asesoren, porque el asesoramiento es legal, es permitido dentro o fuera de los Estados Unidos, y lo que nos estén escuchando que se encuentran fuera de los Estados Unidos, hay que entender, no puede existir una inmigración ilimitada a este país, porque simple y llanamente eso no es factible, y no es factible para ningún país del mundo. Eso es primero. Segundo, hay que respetar la soberanía del país. Tercero, hay que respetar la seguridad nacional del país, porque en el momento que hay una inmigración descontrolada en la frontera sur, donde personas están entrando que no se ha podido revisar, no se ha hecho una revisión de nombre, no se ha revisado los antecedentes de esta persona, no se sabe con qué intención viene la persona. Sabemos que las personas que nos están escuchando ahora son personas de buena voluntad que vienen a luchar y crear futuro en este país, pero hay muchísimas personas que no vienen con eso, con buenas intenciones. Hay muchísimas personas que vienen con malas intenciones de perjudicar a este gran país, de constituir una amenaza a la seguridad pública, inclusive hasta con misiones de espionaje, porque de todo existe. Entonces, tiene que existir un control migratorio y el extranjero o la extranjera tiene que entender eso. Habiendo dicho eso, la persona de buena voluntad que quiere venir a este país, hay caminos legales para poder venir. Yo hago consultas constantemente, no solamente de personas que se encuentran dentro del país, pero personas que se encuentran fuera del país. Hay muchísimas opciones de visas de no inmigrante, de visas de inmigrante, de reclamación familiar y, ¿por qué no?, reclamaciones por empleo. Inclusive algunos venezolanos con doble nacionalidad también pueden acudir a visas de inversionista, que es una entrada amplia de una visa de 5 años con estadía de 2 años autorizado. Pero sobre todo creo que hay un área de la ley de inmigración que es poco manejado, poco tocado, al menos a medida de los medios de comunicación, que es visas por empleo. Hay un proceso para que usted pueda venir a este país para trabajar a través de una compañía patrocinadora, quien lo quiera pedir después de lo que un proceso de una certificación laboral, y si se llegara a determinar que no hay residente o ciudadano americano apto, capaz o dispuesto de ocupar un trabajo en particular, pues usted se pudiera convertir en candidato de poder inmigrar legalmente con oferta de empleo, con un salario que establece el Departamento de Labor como el salario prevaleciente para el tipo de trabajo que usted viene a hacer. Así que hay muchísimas opciones, visas estudiantiles, visas para obreros religiosos. Ayer mismo estaba viendo un caso de obreros religiosos que posiblemente vayan a venir por esa vía. La Lotería Mundial de Visas, que es anual, y Venezuela ha podido participar en los últimos años. Entonces, es importante entender, y eso depende mucho de las circunstancias de cada persona. Eres profesional, eres una persona que se dedica a agricultura, eres una persona que se dedica a trabajo de estación o temporada, qué posibilidades hay de oferta de empleo, qué familia tiene usted en Estados Unidos. Y yo guardo la esperanza que en algún momento, en un futuro no muy lejano, se abra la oportunidad de pedir refugio correctamente desde la Embajada Americana en Caracas para que los venezolanos puedan venir para acá. Esa posibilidad no existe todavía, los procesos consulares siguen siendo en Bogotá, pero en algún momento eso pudiera existir también. Entonces creo que es asesorarse y tomar una buena decisión en base a sus circunstancias y sus condiciones.
Bueno, fíjate que lo has explicado de una manera tan maravillosa, y yo creo que maravilloso también es esta nación. Los Estados Unidos sigue siendo, exacto, y por eso debemos trabajar para mantenerla como la primera potencia, el faro de la libertad del planeta. Porque cuando, y me pongo nuevamente ejemplo, cuando yo tomé la decisión de venirme, recuerdo que tenía un profesor en televisión que daba clases en la universidad y trabajaba en la embajada, era americano, y me ofrecieron la visa de periodista para venirme y poder vivir y trabajar y desarrollarme. Después, con el paso del tiempo, yo me vine con mi esposo y mis 3 hijos y me recomendaron, nada, tu esposa no va a poder trabajar, y en Estados Unidos todos tienen que trabajar, entonces me recomendaron otras vías. Entonces, correcto, después conocí a otra persona que fue maltratada, una mujer del servicio, de esas personas que trabajan ayudando en los hogares de nuestros países. Bueno, que aquí también es muy utilizado, pero no tan frecuente como en Latinoamérica. Y esa persona fue maltratada por su esposo y recibió una visa U, entiendo. Es decir, hay miles de visas que nosotros, como no expertos, pues nosotros somos ciudadanos, para eso hay especialistas como Ángel Leal, abogado de inmigración, que lo hay aquí y también, como tú decías, fuera de Estados Unidos, ¿verdad, Ángel?
Bueno, realmente nosotros ofrecemos consultas para personas en el exterior. Sería bueno consultar con un abogado estadounidense que esté licenciado en algún estado de los Estados Unidos de
América. Es un buen consejo.
Que esté registrado con el servicio de inmigración que esté registrado con el sistema de corte de inmigración para recibir ese asesoramiento, porque estamos hablando de derecho estadounidense. Entonces, cuando se consulta con un abogado en el exterior, posiblemente esa persona no esté facultada para dar consejos legales sobre el derecho de este país.
Bueno,
así que es importante consultar con un abogado de este país, pero que tenga licencia.
Ahí te corrijo, o me corrijo yo mismo. Sí, realmente estos abogados en Venezuela, en la época de hace 15 años atrás, pues tenían todos bufetes, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, pero eran licenciados aquí y tenían permiso de trabajar aquí, porque la mayoría se preparó finalmente en Estados Unidos. Pero es un muy buen consejo. Hay opciones. La selva del Darién no lo es. Pararse en una goma en el mar, llegar a Curazao, a Trinidad y Tobago, no es ninguna buena opción. Los países de Latinoamérica también se les ha hecho muy difícil, ya que con su propia población pues tienen sus propios problemas y graves problemas, y con una inmigración como en Colombia, 2 millones, en Ecuador 1.5 millones de personas, pues se hace cada vez más difícil, igual en Perú, en Argentina o a cualquier lugar que estén llegando. Ángel, antes de terminar, además encantado nuevamente, te lo repito, Ángel Leal, abogado de inmigración. Quiero decirles a las personas que nos están escuchando en cualquier parte del mundo que generalmente los abogados tienen una primera cita que no se cobra nada. Eso sigue funcionando aquí en los Estados Unidos como tal, como para orientar, y después sigue la ruta con el abogado que la persona escoja, Ángel.
Sí, efectivamente, y mire, todo el mundo tiene distintas políticas referentes a su proceso de consultas. Nosotros sí cobramos, pero la primera consulta, pero sin límite de tiempo, tratamos de entender bien el caso. Se me hace muy difícil hacer una consulta competente donde se pueda entender bien un caso en 15 minutos o menos. Claro. Entonces todo depende, pero estoy de acuerdo contigo, Alejandro. La idea es asesórense, busquen segundas opiniones también, eso no tiene nada que ver. Y hay muchísimas opciones, inclusive hasta para pedir una visa de turista, si la intención es venir temporalmente para una visita recreacional, a lo mejor usted cuenta con familia acá, tíos, tías, primos, tal vez no para una reclamación familiar, pero para una visita familiar, de esa manera puede ir organizándose un poco, establecer un plan. Lo que yo siempre digo en inmigración, no siempre hay soluciones inmediatas, pero siempre hay un plan. Y lo importante es trabajar de mano en mano, de cerca, con su abogado, con su abogada, para que puedan establecer ese plan para alcanzar su meta inmigratoria. No todo el mundo tiene la misma meta inmigratoria. Muchísimas personas quieren ser residentes, muchísimas personas quieren ser ciudadanos americanos, muchas quieren venir de visita, muchos quieren ser inversionistas, muchos quieren venir a trabajar temporalmente, y hay opciones para todas estas cosas, pero hay que asesorarse, establecer ese plan y trabajar en base a eso.
Así es, Ángel Leal, búsquenlo en sus redes sociales, Ángel Leal Lawyer, ¿no?
Efectivamente, Ángel Leal Lawyer en las redes sociales, y nuestra página web es mi nombre, angelleal.com, y quedamos a la plena y completa disposición de su apreciada audiencia, que sabemos las dificultades que la comunidad venezolana, ni hablar de la cubana, nicaragüense, de todas nuestras comunidades que están sufriendo de gobiernos que en algunos casos son regímenes dictatoriales, que opresores, perseguidores, y entendemos, y quiero que la audiencia entienda, no es falta de empatía. Aquí lo que sobra es la empatía de parte mía, de parte de Alejandro, de la situación que están atravesando en países con gobiernos, con regímenes corruptos que violan sus derechos humanos y civiles. Eso se entiende perfectamente bien, pero eso no justifica, ninguna circunstancia justifica la ilegalidad, pero sí la defensa es permitida, sí el asesoramiento es permitido, y para eso estamos acá, y espero que este espacio les ayude a entender eso y buscar la ayuda adecuada.
Muchísimas gracias, Ángel. Ya la música nos dice que nos tenemos que ir. Gracias a ti y a toda la audiencia por habernos acompañado, a mi equipo técnico y sobre todo a los que nos escuchan. Hasta una próxima oportunidad.
vívela con ilusión. Música cubana, mírate el corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano.